Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Jueves 2 de noviembre, 2 de la tarde, abrimos el espacio donde compartimos historias inspiradoras y nos mantenemos al tanto de las últimas noticias y tendencias. Hemos preparado un tema muy importante que estamos seguros les interesará. Tendremos el privilegio de contar con la participación de invitados especiales que nos brindarán su experiencia y su conocimiento. Estamos seguros de que estas perspectivas agregarán un valor incalculable a nuestra conversación. Estamos al aire y listos para compartir esta experiencia en radio y con todos ustedes. El diseño, la comunicación y el arte se unen en Formas y Tendencias. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y también por los 14:30 en AM y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así comenzamos el día de hoy Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño. La investigación en artes gráficas es de vital importancia, ya que contribuye a un constante avance, a una evolución en esta disciplina creativa. En primer lugar, porque permite a los profesionales del diseño y de la impresión explorar nuevas técnicas, materiales, tecnologías. Eso permite impulsar la innovación en la producción de obras gráficas. Además, también permite esa investigación en artes gráficas ampliar la comprensión de la estética, de la comunicación visual y la narrativa a través del diseño. Eso también enriquece la calidad y la diversidad de las creaciones artísticas. La investigación en artes gráficas desempeña un papel muy importante porque empieza a preservar las técnicas, esas tradiciones valiosas que tenemos nosotros. Permite ese estudio de la documentación, de métodos de impresión, de diseños tradicionales, donde nosotros evitamos, y también lo hacemos desde el programa de comunicación gráfica, que se pierda en el olvido en este mundo cada vez más digital. En conjunto, la investigación en artes gráficas respalda esa creatividad, la eficacia y la preservación de estas formas dentro de esa expresión artística y la comunicación visual. And now the end is near, and so I face the final curtain. Los años 1940 y 1950 fueron décadas de gran relevancia en la música y en el diseño también. En el mundo de la música, estos años vivieron la consolidación de varios géneros musicales icónicos como el jazz, el blues, el rock and roll y el surgimiento de la música pop. Estos géneros musicales llegaron a tener una influencia muy fuerte en la cultura popular y asimismo en el diseño de la época. Esta relación de esta época también se unió a lo que tenía, lo que conocemos nosotros como el estilo suizo o el estilo tipográfico, que es importante señalar dentro del diseño, también conocido como el Swiss Style, y se desarrolló principalmente en la década de los 50 en Suiza, un enfoque de diseño que se caracterizaba por su énfasis en la claridad, en la legibilidad, en la organización y en la simplicidad. En la tipografía fue muy importante porque se empezaron a crear las tipografías sans serif, como la helvética, y empezamos a hablar de la disposición asimétrica de los elementos. También en la música tuvo un papel muy importante. Aparece Frank Sinatra, conocido como La Voz, Old Blues o Blue Eyes, que fue un destacado cantante, un actor y músico estadounidense de esta década que empezó a interpretar sus baladas de una forma muy, muy emotiva, muy carismática en el escenario, y su elegancia reflejaba una particularidad unido con su música, su vestimenta, y en este caso también tuvo una relación directa con las portadas de los álbumes y todo lo que quería mostrar desde su parte gráfica. Su legado perdura en la música y en la cultura pop en general, y su influencia en el diseño es evidente en las numerosas portadas y carteles que lo presentaban de una manera icónica.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Director de Investigaciones Económicas de Andy Graf, economista graduado de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios en estrategias para el aumento de la productividad y competitividad empresarial. Posee experiencia en organizaciones gremiales y entidades gubernamentales, así como conocimientos en investigación económica, zonas francas, comercio exterior y productividad empresarial. Le damos la bienvenida el día de hoy a Diego Gómez Barrera. Diego, muchísimas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy a Formas y Tendencias.
Jorge, muchas gracias. Bueno, muy contento de estar en este espacio. Es la primera vez que hago un programa de estos, entonces bueno, vamos adelante.
Importante, y que no va a ser el único, ¿no?
Sí, señor, eso espero.
Diego, pues empecemos a conocer un poquito quién es Diego Gómez. ¿Cómo empezó este proceso de formación de lo que estudiaste y cómo te llevó al tema de las artes gráficas desde la perspectiva de la investigación?
Listo, Jorge. Bueno, si empezamos desde el inicio, decidí estudiar economía pensando un poco en buscar estas soluciones sociales o estas problemáticas, poderlas al menos entender un poco más qué es lo que pasa en lo que ve uno a diario.
Sí.
Ya cuando uno va estudiando, evolucionando un poquito en el conocimiento y también en la práctica, tuve la oportunidad y la dificultad al mismo tiempo de estudiar y trabajar, y ahí uno va enlazando un poquito la teoría con qué es lo que pasa en el mundo real. Un poco también como las oportunidades que se dan me llevó a trabajar en una entidad gremial. En su momento era una entidad transversal de comercio exterior, y pues aquí lo que uno aprende es sobre todos los sectores, pero a la vez no se especializa en ninguno. Entonces uno tiene el conocimiento de cómo funciona el comercio, de cómo se encuentra el país a nivel macro, qué exporta, qué importa, cómo está el PIB, cómo está el empleo. Pero ya dentro de Andy Graf, pues se me dio la oportunidad de poder estudiar un poco más dentro de una industria específica y dentro de una industria tan creativa y tan bonita como es las artes gráficas.
¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en Andy Graf?
En Andy Graf llevo un poco más de un año.
Ok, ¿y cómo ha sido ese proceso de conocimiento? ¿Tenías alguna relación anterior con las artes gráficas?
No, anteriormente no. De hecho, cuando entré, una de las primeras cosas que me dijo mi jefe fue: el conocimiento de las cifras ya lo tiene, pero conocer la industria se demora un poquito más.
Sí.
Entonces, cuando uno ya va empezando a ver qué son los sistemas de impresión, como tal, qué es lo que uno puede leer a través de ese número, qué es lo que hay detrás de todo ese contexto, es muy chévere, muy interesante todo el trabajo que hay, toda la tecnología, todo el conocimiento y todo el trabajo y esfuerzo que hay detrás de cada pieza gráfica.
¿Y cómo has manejado esa relación, digamos, de las artes gráficas con la productividad empresarial? Obviamente, sí, digamos que son empresas grandes, empresas pequeñas, pero esa relación de las artes gráficas dentro del sector empresarial, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se ha manejado?
La productividad es algo muy, muy interesante en la industria gráfica. Cuando uno mira las cifras agrupadas, las cifras oficiales que nos da el DANE, son muy buenas en comparación con otras industrias manufactureras. Sin embargo, pues también hay lo que menciona Jorge, una dificultad en las empresas pequeñas. Entonces, una empresa que está arrancando, que no tiene el conocimiento, que no tiene la técnica o el capital para formarse y para comprar una tecnología de punta, es muy difícil que sea productiva.
Sí.
Para eso, en parte, también funciona Andy Graf. Entonces, poderlos aportar y ampliar un poquito más ese conocimiento para que la industria, no solamente un foco de empresas, sino la industria en general, pueda crecer.
¿Y cómo ha sido ese papel, digamos, de las organizaciones gremiales, de estas entidades gubernamentales que se relacionan con las artes gráficas, que empiezan a unir un sector específico, en este caso las artes gráficas?
Bueno, desde la experiencia de Andy Graf, que siendo acá, pues cabe como la pena resaltar, es la única entidad gremial en esta área.
Sí.
Trata de abarcar lo más posible sin descuidar, digamos, el foco, como el nicho.
Entonces,
la comunicación gráfica, cuando yo lo empecé a ver, para mí era un concepto muy amplio. Ya cuando uno lo focaliza en artes gráficas, digamos físicas, o de pronto una parte digital, o entiende un poquito más hacia dónde se puede abarcar y hacia dónde tal vez el alcance se sale, es muy interesante ver en qué Andy Graf puede aportar. Entonces, sí, más adelante de pronto sí vamos a enfocarnos un poco en esto, pero es aportar a lo que necesitan las empresas. Sí. ¿Qué dolores tienen y cómo podemos ayudarles a que cumplan como sus metas y sus objetivos empresariales?
Sí, porque digamos que eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuál es la función principal de Andy Graf? Aparte de agremiar las empresas, porque no solamente se dedica a eso, y hay otras cosas que nosotros conocemos desde la academia, que lo hemos hablado fuera de micrófonos en algún momento, que son todos los concursos, los eventos. Nosotros hemos participado en algunas actividades, desayunos, congresos, pero ¿qué otras acciones tiene Andy Graf con los empresarios?
Bueno, cuando uno en general escucha un gremio, una agremiación de empresarios, normalmente lo escuchan las noticias porque pasó alguna normativa, porque hay alguna dificultad en comercio exterior o algún digamos que expectativa en general de un sector en específico.
Sí.
Es una representación como uno lo ve desde afuera. Ya cuando uno ingresa, pues a los afiliados, a las empresas que deciden acompañar al gremio, hay que aportarles un poco más. Uh-huh. No solamente que lo busquen a uno cuando tienen un problema, sino pues que tengan siempre unos servicios constantes. Uh-huh. En el caso de Andy Graf, pues hacemos los concursos para que las empresas puedan también catalogarse, clasificarse, y la retribución también por parte de los evaluadores, que es muy importante. Hacemos la investigación económica, que uh-huh. es el área de la que lidero. Entonces, dando la información sobre toda la industria, sobre qué los puede beneficiar, qué los puede afectar y cuáles son las tendencias a futuro que pueden haber en esta industria gráfica. Uh-huh. Las oportunidades comerciales es muy importante, de eso viven las empresas. Sí. Entonces, buscamos oportunidades y enlazamos también esto. Tenemos dentro de Andy Graf toda la cadena de valor, entonces están los proveedores, están los impresores, como los denominamos las empresas ya como tal que producen el bien final, está la academia. Y bueno, de esta forma trabajamos también tratando de enlazar como todas las áreas de Andy Graf, todas las áreas de la industria gráfica, perdón. Sí. Otra oportunidad también muy interesante que se vio en su momento cuando se estructuró cuáles eran los ejes de trabajo es sobre todo la parte de mercadeo. Entonces, uh-huh. dar un poquito más de alcance a las empresas, principalmente las pequeñas, para que puedan comunicar cuáles son sus productos y servicios, para que no solamente se queden de pronto en un volante, que sí. vale la pena resaltar, es de la industria gráfica, o una página web pequeñita, una pauta, sino que Andy Graf les puede dar un poquito más de alcance por medio de publicaciones, por medio de las redes sociales, uh-huh. o por los mismos eventos también.
Ok. Tú hablabas ahorita de que no solamente nos busquen cuando tienen un problema. ¿Qué problemas se pueden llegar a presentar con una empresa?
En la industria gráfica, algo positivo lo veo de esta forma, no se presentan muchos temas normativos. Uh-huh. Entonces, en la primera experiencia que tuve en comercio exterior, es casi que a diario sale una nueva normativa, un nuevo requisito o algo que puede afectar a algún sector en particular en comercio exterior, pero en la industria gráfica normalmente se dan muy paulatinamente. Ahorita okay. sobre todo es el tema de sostenibilidad que hay que tenerlo en cuenta, la normativa de plásticos de un solo uso, el tema del reciclaje de cartón y el papel, pero pues nuevamente vuelvo al punto, cuando uno mira las cifras agregadas es una industria muy positiva en estos indicadores.
Y tú hablabas también de que están agremiados empresas pequeñas, o sea, Andy Graf no solamente trabaja con agremiaciones con empresas grandes. ¿Qué características tiene que tener la empresa para poder hacer parte de Andy Graf?
Básicamente la empresa tiene que ser constituyente de Cámara de Comercio, es el requisito principal. Pasa un proceso también de validación, digamos, de sus documentos, de sus indicadores, que no haya tenido algún tema de pronto legal en uh-huh. su funcionamiento, y eso es, que sea el foco también de la industria gráfica. Uh-huh. No valdría la pena de pronto tener una empresa a la que no le podemos aportar lo suficiente, solamente por afiliarla. Uh-huh. La idea es que le podamos aportar y pues que ellos también aprovechen nuestros servicios.
Okay. Formas y tendencias.
Dentro de esa labor que tú tienes, Diego, que es la parte de investigación económica, ¿qué ha surgido? O sea, ¿qué factores han surgido dentro de esa investigación? ¿Qué han encontrado que, digamos, no se haya visibilizado tanto? ¿Qué han encontrado en el camino que van a empezar a trabajar en esa parte?
Bueno, tradicionalmente, o desde hace unos años, hacemos unos informes anuales, como es el de sostenibilidad, el de salarios, y próximamente, ya lo tenemos, pero no lo hemos liberado, solo lo hemos presentado en un corto evento sobre empaques y envases,
sí.
que es el segmento empaques, envases y etiquetas, son los segmentos que más hemos visto crecimiento, pues ya con toda la digitalización. Uh-huh. Entonces, anteriormente, cuando uno escucha a los empresarios de muchos años, los libros, las editoriales eran un sector muy reconocido en el país. Con la digitalización esto paulatinamente ha venido cambiando, sobre todo acelerado con la pandemia, pero toda la impresión sobre los empaques, etiquetas, toda esta parte de la industria intermedia hacia otros sectores ha crecido bastante y es una industria muy, muy grande que uno no evidencia cuando compra cualquier producto.
Sí.
Entonces, estamos investigando en eso, ya hicimos un primer estudio y la idea es continuar sobre todo por esta parte ya más segmentada.
Ok, y también hablabas de los salarios, ¿cómo se maneja ese tema de los salarios? Digamos que nosotros dentro de las asignaturas que tenemos empezamos a hablar de cómo cobrar, de cómo se puede facturar, de cómo, pero digamos los estudiantes no salen con ese conocimiento de saber cuánto se deben ganar, cuánto se pueden ganar, entonces ¿qué han encontrado en esa parte?
Bueno, la investigación que hacemos nosotros es consultarle a las empresas, dependiendo del área, del tamaño de la empresa, empezamos a rankear cada puesto. Entonces, sí. Por lo menos una persona en un área operativa como preprensa o una persona en investigación y desarrollo, que también hay empresas que le dedican fuertemente a esta área, empezamos a mirar cuál es el promedio de estos salarios.
Sí.
Aparte también cuáles son como lo alrededor, cuáles son los beneficios, cuáles son de pronto las comisiones, las bonificaciones que dan las empresas.
Sí.
¿Qué hemos encontrado? Que sobre todo las áreas de operativas, sí, las áreas impresión, preimpresión, posimpresión, las áreas de mantenimiento han tenido un crecimiento en los salarios, al menos en lo que respecta al último año. Entonces, el área comercial, el área administrativa, ocupa una gran cantidad, pero si uno compara un poquito los salarios con los años anteriores, estas nuevas áreas que son ya como tal de producción han incrementado sus salarios. Esto podemos suponer que puede ser también por la falta de demanda en la mano de obra,
sí,
o la falta de oferta calificada, sí, para estos trabajos.
Porque digamos que también te iba a preguntar eso, y ya vamos a hablar de esa falta de mano de obra calificada, porque uno de los primeros trabajos que yo tuve cuando empecé a estudiar fue trabajar en la parte de producción. Yo trabajé en una editorial, tanto como encuadernador como auxiliar de máquina. Pero me doy cuenta en las visitas que hacemos todo el tiempo con los estudiantes que la cantidad de trabajadores y de auxiliares que hay en una máquina se reduce. Antes era una rotativa con 20, 30 personas, ahora es una rotativa con un impresor y dos auxiliares. ¿Esa parte tecnológica también afecta que crezcan los salarios?
Sí, claro. Una persona que tiene la responsabilidad de utilizar la tecnología, claramente debe tener una formación y esta debe ser retribuida.
Sí.
Entonces, puede que sí haya disminuido el nivel de empleo, o sea, por esta percepción, pero cuando uno se pone, digamos, en el foco de mirar las cifras que tenemos, no ha cambiado mucho. Después, sí, de la pandemia sí hubo una disminución, pero no fue una disminución considerable. Entonces sí hubo tal vez alguna automatización en algunos procesos, pero la mano de obra se sigue necesitando y se sigue necesitando. Es mano de obra calificada también en muchas ocasiones. Eso no quiere decir que tampoco todavía el tema de encuadernación, preimpresión, algunas técnicas no se sigan usando para algún nicho en específico.
Sí. Y esa obra calificada que han encontrado también en esa parte de la investigación a partir de... Porque nosotros, digamos, nuestro programa Tecnología en Comunicación Gráfica, estamos muy enfocados a que los estudiantes conozcan estos procesos, o a que conozcan todo el tema de las tres etapas, preprensa, prensa y posprensa, o acabados, que sepan cómo imprimir, que sepan cómo hacer esta clase de cosas, pero ¿qué han evidenciado ustedes de esa falta de profesionales que quieran medirse al tema?
Bueno, en esto también es un tema que empezamos a investigar asesorándonos con usted, profe,
sí,
sobre por qué las empresas tenían tanta dificultad en conseguir la mano de obra. Nosotros, sí, nos relacionamos constantemente, principalmente con las empresas, pero pensamos, bueno, miremos qué es lo que pasa en la academia, qué es lo que pasa con los estudiantes, a ver cómo podemos encontrar puntos en común. Entonces vemos por un lado que los empresarios están un poco también desconectados de las expectativas que tienen los estudiantes.
Sí.
Entonces, ellos esperan tal vez que los estudiantes tengan ya o la formación adecuada o tengan las perspectivas de lo que es trabajar en esto, y muchas veces no pasa con la formación ahorita. Por la academia también, lo que hablábamos anteriormente, profe, pues muchas de estas materias tal vez ya no sean tan llamativas para los nuevos estudiantes que llegan.
Sí.
Pero ese es el trabajo de ver cómo podemos enlazar y cómo podemos también fomentar esto, que mostrar a los estudiantes que la tecnología no solamente es lo digital, sino que dentro de las máquinas y el proceso de impresión hay una tecnología muy interesante que todos los días tiene investigación y desarrollo. Entonces allí podemos ver cuando tenemos una etiqueta nueva, cuando vemos algo en la calle, un bus que tiene branding o tenemos cualquier producto impreso, tiene detrás un trabajo muy interesante, sí, que tal vez no se visibiliza, pero que ese es el trabajo que tenemos nosotros como gremio también, poderlo mostrar y poder articular todas las partes.
Claro, y ahí es donde entra, digamos, esa labor de meterle más la ficha, por decirlo de alguna manera, hacer mejores diseños, mejores propuestas y darse cuenta que no es que lo digital esté tapando lo análogo o lo físico, sino que se complementan, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos complementarnos y no dejar de lado? Porque lo hablaba en algún momento con algún profesor y también con un experto, el olor del libro, el tocar el libro, el diseñar una etiqueta, el ir a un supermercado a ver todas las etiquetas es algo enriquecedor. Entonces ver cómo se necesita es muy importante, fomentar esa parte, ¿no?
De acuerdo, sí. De pronto, pensando en el tema del empleo, eso es lo que ha sucedido. O sea, lo digital ha venido a complementar y ha venido a reforzar, pero la industria tampoco ha decrecido en ese aspecto. Uh-huh. Ya si entramos un poco a granular la información, a ver segmento por segmento, habrá cambios, pero en general la industria de la impresión no ha decrecido, se ha complementado también con lo digital y articulado las nuevas tecnologías. Entonces cuando vemos las etiquetas con el código QR, o vemos también algún software para realidad aumentada, o este tipo de nuevas tecnologías que no están reemplazando, sino que están complementando mucho más la industria.
Dentro de este proceso que hablábamos ahorita de fomentar y de la, digamos, crear concursos desde la parte de los empresarios, ¿cómo Andigraf ha venido actualizando esas nuevas tecnologías en la participación y en la inclusión de esos concursos?
Bueno, las nuevas tecnologías, nosotros desde el gremio, desde el equipo base, tenemos unos consultores que nos apoyan en el conocimiento de todo esto. Entonces también vuelvo como al punto de uno llega de pronto viendo solamente las cifras desde la profesión, pero cuando ya se sumergen dentro de esto, el tipo de impresión y también cómo se han venido evolucionando. Entonces algo yo no conocía, la impresión offset ni flexografía, no tenía ni idea que era todo este tema. Y ya cuando uno lo conoce y ve todo lo que hay detrás y cómo ha venido cambiando, porque prácticamente año a año ha venido evolucionando la maquinaria. Y ahí viene de pronto otra dificultad también con los tipos de maquinaria y los insumos que se utilizan. Cada vez son más especializados, más sofisticados y requieren mucho más cuidado. Cuando se va a ver el producto final, los evaluadores ya ellos tienen la experticia de muchos años de saber con qué máquina es, qué le está fallando, qué pueden mejorar. Y aquí pues uno ve el resultado final. Entonces en los acabados, no solamente si es durable, y pues ya conociendo un poco los atributos que hay detrás, si son sostenibles, con qué materias primas, qué tipo de trabajo también tienen detrás de estos productos.
Ok, ahí entra también ya entramos a hablar de un tema importante que son, digamos, las tendencias. Nosotros dentro del programa y pues con los profesores que estamos metidos en, digamos, en esta línea, hemos seguido las ferias, las actividades, los congresos, y lo hablaba casualmente con el director del programa, con Hernán Huertas, en una ocasión que fuimos a la última feria de Andigráfica, que todo el tiempo o todos los años traen maquinaria nueva, sistemas de impresiones nuevas tecnologías, pero particularmente este año nos dimos cuenta de algo diferente. Digamos que sí trajeron maquinarias nuevas, pero una de las tendencias es la rapidez, la velocidad de las entregas de los trabajos y la calidad. Dentro de ese proceso que tú estás haciendo en la parte de Andigraf, ¿qué tendencias están marcándose en este momento en las artes gráficas?
Bueno, a nivel de tendencias nosotros estamos también en ese proceso de poder ubicar un poquito más la industria gráfica a futuro. Sí. Con todo este cambio, la digitalización, pues bueno, no va a desaparecer la industria gráfica como ya hemos hablado, pero sí se va a ir transformando de a poco. Entonces las catalogamos dependiendo si es a nivel tecnológico, si es a nivel económico, si es a nivel cultural, social, ambiental. Lo que podemos ver en tecnología es sobre todo la articulación de los sistemas de impresión. Entonces si hablamos de offset, unas tiradas largas, un poco más eficientes, con una mayor calidad, y cambiándolo a digital, que en este último concurso los evaluadores hablábamos también al respecto, que venía de pronto a cambiarlo todo, a acabarlo todo, y no fue así. Nuevamente llegó a complementar un poco más los productos finales. Entonces la digitalización también es otro nuevo mundo que se abrió en la impresión, haciendo la claridad, no solamente la virtualidad y la digitalidad, sino también la impresión digital, que es otro sistema diferente. Dentro de esto cada vez está la calidad, la rapidez y la versatilidad para esto. Entonces hay tecnologías, hay maquinarias ahora que imprimen sobre lo que sea.
Sí.
Madera, piedra, cerámica, lo que se necesite, lo pueden imprimir. Uh-huh. La impresión 3D también es algo que estamos empezando, sobre todo, a ver. No hay mucha información al respecto. O sea, sabemos que está funcionando, hay tecnologías que están avanzando, pero no se ha consolidado del todo como lo podemos nosotros evidenciar desde Handigraf en el país.
Okay.
En formas y tendencias, la música.
Seguimos hablando de la relación de la música con el diseño en la época de la tipografía suiza. Y empezamos a hablar cómo las portadas de discos y los carteles promocionales tuvieron un factor muy representativo en la época. Los diseñadores gráficos aplicaron los principios de este estilo, el estilo suizo, para crear diseños y portadas de álbumes y carteles de conciertos que eran muy limpios, muy legibles, muy efectivos en su comunicación. Se utilizó una tipografía clara, elementos gráficos simples para poder destacar los nombres de los artistas, el título del álbum, la información relevante. Estos diseños enfatizaron la estética moderna y contribuyeron al desarrollo de la identidad visual, y muchos músicos la utilizaron asimismo como bandas de la época. La música de los años 40 y 50 influyó en el diseño gráfico de la época para inspirar una estética moderna y funcional que iba de la mano con esos principios del estilo suizo y se reflejó en esas portadas, en esos carteles. El diseño gráfico suizo evolucionó, podemos decirlo, a lo largo de las décadas posteriores. Uno de los artistas también que fue muy representativo de la época fue Elvis Presley, una figura icónica de la música que fue muy conocido como el rey del rock and roll, y su estilo musical y su presencia en el escenario marcaron el comienzo de una época muy importante de la música popular. Fusionó géneros como el country, el rhythm and blues, el rock and roll, influenció muchísimos músicos de la época. Elvis tuvo un impacto significativo en el diseño gráfico, ya que su imagen y sus portadas también se convirtieron en parte integral de su identidad artística. Las imágenes de un joven y vibrante Elvis Presley se utilizaron en carteles, portadas, álbumes y material promocional. Eso permitió contribuir a una inmensa popularidad al fenómeno del rock and roll en general.
Formas y tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Diego, en esa evolución que hablábamos ahorita y el tema de las tendencias actuales, ¿cómo ha evolucionado hasta este punto las artes gráficas?
Bueno, ya tiempo atrás hablábamos un poco sobre los libros, las editoriales o todo el material de impreso en papel. Ahorita ha cambiado un poco también la necesidad de los consumidores o de la demanda por este lado. Uh-huh. Y lo que podemos ver es sobre todo tendencias de impresión bajo demanda. Entonces ya no es necesario tal vez imprimir 2.000, 3.000, 4.000 libros, sí, sino que se van haciendo a favor de las tecnologías con impresiones mucho más rápidas y más eficientes. Entonces, si necesitamos para una academia, por lo menos, nos daban el ejemplo, cada semestre cambian los contenidos, entonces, y es un curso de 30 personas, bueno, ya lo tengo el preformato, uh-huh, simplemente lo mando a imprimir, y la facilidad de ahorita es que la tecnología permite imprimir lo mismo en cualquier parte del mundo.
Sí.
Entonces, si yo estoy acá en Colombia, después me voy para Brasil o me voy para otro continente, fácilmente la misma máquina que tengo acá voy a poder encontrar o una idéntica o una muy similar en donde esté y obtener el mismo producto.
Ok. Ahorita hablabas también de un tema muy importante dentro de lo que se está investigando. Están hablando de la mano de obra, de los salarios, pero también estabas hablando de los materiales ecoamigables, de los materiales de un solo uso, de los plásticos de un solo uso, de diferentes temas que están buscando el utilizar tanto empaques como impresiones ecoamigables. ¿Cuál es esa importancia que tiene para la industria, o bueno, específicamente para Handigraf, esa responsabilidad ambiental en las artes gráficas?
Bueno, eso es algo transversal. Ahorita, en la última versión de la encuesta de sostenibilidad que estamos procesando, también vemos que el 85% de las empresas es algo que tienen en la estrategia central de la empresa. Uh-huh. No solamente es obtener, digamos, como estos beneficios y poder hacer una producción, sino también como qué hacemos para ser sostenibles, y no solamente la parte ambiental, sino también la parte social, la parte económica, todo el aspecto, digamos, de la compañía. ¿Qué podemos, digamos, hablar como desde Andy Graf? Nosotros lo que vemos es que las empresas le apuestan cada vez más, o sea, lo tienen en su núcleo también a algunas partes, a algunos segmentos en específico, pero otras empresas les hace falta un poquito más de dedicación del presupuesto. Entonces, sí. Si comparamos estas cifras, el 80% está dentro de las prioridades de la empresa, pero solamente el 40% le dedica el presupuesto que requieren estos nuevos desarrollos. Los materiales también, hablando sobre los empaques y los envases y etiquetas, uno de los productos que analizamos eran las bolsas plásticas, que uno los ve incluso todavía por todo lado, pero que también tiene algunas expectativas en los productos específicos para crecer. Y cuando ya ahondamos un poco dentro de cada empresa, lo que vemos es que sí hay algunas iniciativas, hay algunas posibilidades de materiales ecoamigables, y también no solamente de que sea ecoamigable, sino que se pueda hacer una economía circular. Desde que, bueno, esto pues viene plástico, pero después de eso, ¿qué pasa? ¿Cómo lo puede utilizar? Una de las iniciativas que nos contaban hace poco también es construir unas especies de bloques con todo lo que tenga adhesivos. Y por este mismo adhesivo, como tiene unas características particulares, el producto es muy bueno para ser aislante, para hacer cierto tipo de edificaciones o cierto tipo como de infraestructuras. Entonces, todo esto viene evolucionando, o sea, cada vez las empresas tienen nuevas ideas y las van materializando día a día.
¿Y qué ideas innovadoras han encontrado dentro de ese proceso? Aparte de lo que me acabas de decir, otro tipo de materiales, de sustratos, de tintas, ¿qué han encontrado que sea muy novedoso?
Bueno, que sea muy novedoso, digamos que en la impresión 3D uno ve la gran variedad como de filamentos que vienen desarrollando para alimentos, para cualquier, digamos, necesidad dentro de los empaques también. Entonces, todas las nuevas tintas, también como son o ecosolubles o son tintas tal vez que tienen unos componentes de durabilidad porque lo requiere el producto.
Sí.
Para las etiquetas también, cómo pueden ser las etiquetas para que sean también sostenibles. Cómo se viene conociendo un poco más esto de que si la botella es de un material de plástico específico y la etiqueta de otro, pues no va a ser reciclable, así digamos que es reciclable. Entonces, la idea es que cada vez todo apunte como a que sea funcional y a que todo pueda ser amigable con el medio ambiente.
Okay. ¿Y cómo concientizar a las empresas para que empiecen a meterse en esta metodología? Digamos que lo que tú dices, hay unos que no le meten, digamos, el músculo financiero, o piensan que es muy caro, o para qué me va a servir. Yo, digamos que yo tenía la experiencia hace poco que estaba visitando una empresa, y ellos me decían, nosotros empacamos en este material que es un extrudido de aluminio con papel, pero lo terminamos y eso no se puede reciclar, o tenemos otro material que es plastificado, tampoco se puede reciclar. Ellos empezaron a darse cuenta de esa importancia y empezaron a buscar soluciones, de hecho por eso estamos trabajando en ese proceso. Pero ¿cómo concientizar a las empresas que entren en esta dinámica?
Bueno, yo creo que viene como de parte y parte. También nos comentaban algunas empresas, por lo menos, que los clientes les buscan como de esta, no, es que se me ve más bonito plastificado porque se ve más brillante. Y ellos tratan también como decirle, mire, pero le sale más costoso y pues no requiere un tiempo de duración mayor. Su producto va a ser para que lo usen un cierto tiempo y pues ya no va a requerir que dure más de un año. Por eso pues este material no lo necesita.
Sí.
También hablando de la encuesta, lo que vemos es eso. Las empresas les preguntamos cuáles eran los beneficios y cuáles eran también lo que requerían para ser más sostenibles. Entonces, por la parte de beneficios está también la innovación y desarrollo. Está la referencia también de las empresas. Una empresa pues no es una motivación también que lo reconozcan por ser sostenible y que el mercado va a reconocer eso de cierta forma. Pero también desde la parte de las necesidades están las regulaciones que de a poco impulsan. No, esta no es la principal que consideran los empresarios, sino también la economía colaborativa. Entonces, por lo menos si una empresa tiene cierto sistema, tiene cierta tecnología, puede también formar ahí un grupo, un clúster que pueda aportar también a toda la industria gráfica.
Dentro de esas regulaciones que tú estás diciendo, ¿no hay alguna regulación que esté como impulsándose para que lleguen a cierto punto y digan usted tiene que cambiar sus materiales por algo ecoamigable?
En este momento las regulaciones que tenemos muy presentes, sobre todo plásticos de un solo uso, que no nos impacta directamente, o sea, no todas las empresas imprimen en plástico, la tenemos mapeada, pero no es algo central de lo que estemos trabajando en Andigraf. Y la otra, sobre todo, el reciclaje de los materiales. Entonces hay una normativa que ya año a año viene poniendo ciertas metas sobre los materiales que se disponen en el mercado. Entonces, si este año nosotros pusimos 10.000 toneladas, hay que recuperar el 60, el 70, y esto va cada vez como avanzando hasta que se tenga un plan total de sostenibilidad de esos productos que se ponen. Pues esta es como la principal que vemos desde Andigraph, que hay que venirla trabajando, ya está en firme, y pues hay que cada vez más, no solamente por las normativas, sino por responsabilidad de nosotros mismos también, empezar a utilizar de buena forma todos estos productos.
Ok. Y ahorita hablábamos, digamos, de estas generaciones que empezaron a cambiar como las costumbres, tanto de producción como de consumo, ¿sí? ¿Cómo se ha afectado, digamos, en los hábitos de consumo de las generaciones actuales o de las familias o de todo esto, de todo el público en general colombiano, cómo se ha afectado el consumo de diferentes materiales en los sistemas de impresión?
Bueno, en los diferentes sistemas de impresión, sobre todo en la parte de empaques y envases, que es lo que más se consumen en las familias, podemos ver que el papel tal vez llama mucho la atención.
Ajá.
Y el papel, digamos, al conocerse que puede ser un poco más biodegradable que los plásticos o otros materiales, es algo que también ha favorecido. Ahorita ya las bolsas plásticas, si el producto lo permite, también se dan bolsas de papel.
Uh-huh.
O se dan un poco también las cajas plegadizas, también vienen mucho.
Sí.
También para aportar en esto, y son cajas que vienen impresas. O sea,
sí.
Que vienen también con una, que permiten, digamos, comunicar un poquito más y con un poco más de diseño y de capacidad para contener esos productos, que son los que día a día vemos.
Uh-huh.
La parte de libros y editoriales también vemos que ha venido creciendo de a poquito. Entonces, uh-huh, hablábamos que hace muchos años era un segmento muy fuerte.
Sí.
Y ahorita, dentro de los que analizamos, está más o menos de tercero.
Uh-huh.
Pero cuando comparamos estos dos, en este ciclo económico que estamos un poco de crecimiento, es uno de los que ha crecido.
Sí.
Entonces, empaques y envases ha venido decreciendo, pero los libros y las editoriales se han mantenido en crecimiento en las exportaciones. Y también podemos ver que acá en el mercado interno, lo que veíamos en la Feria del Libro también, que fue un poco antes de Andigraph, el director compartía que todavía la gran mayoría de personas prefiere leer un libro físico.
Sí.
Ya se ha visto pues las facilidades de la tecnología, pero es algo, no sé si pedagógico o algo tal vez como de la experiencia, pero también es un producto muy interesante que se sigue utilizando.
Sí, digamos que dentro de la academia nosotros como profesores le decimos a los estudiantes lean tal libro, pero digamos que no le ven la importancia, pero sí son los gustos de ellos. Y la Feria del Libro es un espacio donde ellos van a comprar lo que les gusta y salen muy contentos de comprar esa clase de libros. Diego, ¿qué es lo que pasa con eso que tú decías de los empaques y las etiquetas? ¿Por qué todo el segmento de las artes gráficas, libros, afiches, bueno, todo lo que se puede imprimir, ropa, surgen y se habla tanto de las etiquetas y los empaques? ¿Qué poder tienen esos dos elementos que se habla y se estudia y siempre van cambiando, subiendo y bajando?
Bueno, yo lo que pienso muy, muy personalmente es sobre todo la facilidad de comunicar.
Ajá.
Entonces, cuando uno ve un comercial sabe que le van a vender eso, pero si uno ve una etiqueta, no está buscando de primera esa compra. O sea, uno está buscando un producto y la etiqueta es la que puede transmitir eso,
sí,
igual que el empaque. Entonces, si uno, sin necesidad de poner muy explícito, dentro del empaque puede transmitir todo eso que uno quiere como productor.
Ajá.
Entonces, si vemos cualquier tipo de producto, un alimento, por ejemplo, uno ve el comercial y este tipo de cereales, algo por el estilo. Pero si uno ya ve el empaque, esa transmisión es mucho más efectiva, es lo que creería. Y al ser, sí, también como una industria transversal, una industria intermedia que se necesita para todos los productos, pues ha tenido el crecimiento que podemos ver en estos años.
Es como lo que dicen por ahí, que es el vendedor silencioso, ¿no? Ver, ir a un supermercado y verlos en las góndolas, y entre más atractivo sea, mucho mejor.
Exacto, y una etiqueta, un buen empaque también transmite valor.
Uh-huh.
Y eso también es reconocido por los consumidores.
Uh-huh.
Si uno ve un champú con cierto estilo o ve uno con otro, uno no conoce cómo lo hicieron, no conocen todo el proceso detrás, lo que ve es el empaque y la etiqueta.
Y hay gente que compra incluso los productos solamente porque los vea gráficamente muy atractivos, ¿no?
Uh-huh. Sí, hay estrategias de las empresas también con eso, sacan como una colección especial de algún producto en específico con este tipo de envase.
Uh-huh.
Y eso se colecciona.
Ok. Diego, otro tema que tú hablabas ahorita, que también me gustaría pues ampliarlo, es el tema de esa inclusión o esa relación que existe entre Andigraph y la academia. Uh-huh. ¿Cuál es esa relación? ¿Qué le aporta la academia a Andigraph y qué le aporta Andigraph a la academia?
Bueno, Andigraph, ¿qué le aporta a la academia? Digamos que estas posibilidades también que estamos trabajando de enlazar un poquito más lo que requieren las empresas y lo que les hace falta a las empresas con la academia. Uh-huh. Entonces, la academia se genera todo el conocimiento, se genera todos los estudiantes que posteriormente van a entrar a esta industria. Entonces, esto es lo que buscamos desde Handicraft, también acercar un poquito más a la cadena productiva toda esta parte del conocimiento teórico para que sea también más práctico, para que sea ya como tal en el mercado. Uh-huh. Y por la parte de la academia, ¿qué nos aporta? Digamos que en el sentido contrario, poderle manifestar a los empresarios qué es lo que se está surgiendo dentro de la academia, qué se está estudiando, y pues también poder formarnos de parte de ellos. Uh-huh. Pues la academia, tenemos este conocimiento, nosotros tratamos de difundirlo dentro de las empresas para que la industria se fortalezca cada vez más.
Ok, hay un concurso interesante ahorita que lo hemos tocado como por encima, que es el concurso de los mejores, ¿no? Uh-huh. Y también tiene que ver con eso, incluso la academia participa, la empresa participa. ¿Qué es el concurso de los mejores?
Bueno, el concurso lo mejor del año, básicamente, la industria gráfica, también lo que hablábamos ahorita, son 20 categorías. Entonces, uh-huh, dentro de cada categoría hay también subcategorías y se vienen a premiar los primeros dos lugares de estos productos. Entonces las empresas, los estudiantes, también vale la pena resaltar y aprovecho también para invitar a que todas las piezas gráficas que consideren son buenas para ustedes, puedan participar y puedan también tener una evaluación, no solamente para ser los ganadores, sino para que pueda uno también medir qué le hace falta, o si efectivamente lo hice también que merece el premio, pues también es una oportunidad muy interesante de reconocimiento. Uh-huh. Este concurso se premia por cada categoría, pero también se premia el mejor producto de todas las categorías. Okay. Que al final es el producto que es lo mejor del año.
Sí.
Esto viene ya hace varios años, este concurso, y es algo muy tradicional dentro de la industria gráfica colombiana.
Uh-huh. Y ahí, digamos que obviamente debe haber una rúbrica en los puntos que se tienen en cuenta para calificación. ¿Hay algo que pese más, digamos, en cuanto al diseño y la impresión? ¿O son categorías diferentes? ¿O cómo se maneja ese tema?
Hay un par de categorías que sí se califican diferente, pero la mayoría tiene en cuenta una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Uh-huh. Está el diseño también, pero ya es la dificultad de pronto para poderlo plasmar. Entonces, sí, tenemos una idea en la cabeza, cuál es la efectividad o cuál es la experticia que tengo para poderlo plasmar en el producto. Uh-huh. Entonces se tiene en cuenta la preimpresión, los acabados, la posimpresión, lo que hablábamos ahorita, en estos dos aspectos, en la parte cuantitativa y en la parte cualitativa.
¿Y hay una categoría donde haya muchas más propuestas, y cuál es la que menos hay propuestas?
En la parte de pronto de material publicitario hay bastantes propuestas, siempre hay nuevas ideas, y no solamente en la parte impresa, sino también como en las estructuras que hay, en los dobleces de las cajas, en los habladores, lo que hablábamos ahorita, como estos vendedores silenciosos también, sí, como son cada vez más novedosos y más prácticos, y como son tan sencillos. Pues cuando estábamos en este proceso, habían un par de estantes, y pues uno tratando como de acomodarlo nuevamente para que se devolviera, y simplemente era jalar un pedacito de cartón y ya quedaba armado o quedaba... Sí. Ya nuevamente desarmada. Entonces, sí, todo esto es muy interesante también poderlo ver.
¿Y los premios de este concurso cuáles son?
Principalmente son los galardones. Ajá. Se hace a final de año una premiación donde se reconoce el trabajo de todas las empresas, se dan esos galardones. Y bueno, esta es como la experiencia, las categorías que de pronto no tengan una competencia, que puede pasar un producto muy específico, se les da un reconocimiento por la participación.
Además que es importante esa motivación, y lo que hablábamos ahorita también de incentivar a los estudiantes a que generen nuevas propuestas. Pero no solamente, y lo hemos hablado, lo hablamos muchos profesores en clase, no solamente es el hecho de buscar un premio, sino también ese reconocimiento, lo que tú acabas de decir, y participar y mejorar cada vez los procesos, es muy importante, ¿no?
Sí, de acuerdo. O sea, el reconocimiento también, pues ahí se me olvidó también mencionar, es la posibilidad de utilizar este sello de ganadores de lo mejor del año en la industria gráfica colombiana. Uh-huh. Y pues poder continuar también evolucionando acá. Los productos tienen cierto tipo de vigencia, o sea, no podemos participar con el mismo producto año a año, sino debe tener pues una evolución también, sí, para que valga la pena.
Uh-huh. Ok. Hay otro elemento que los que estamos metidos en este sector nos parece muy interesante, y es el calendario de Handicraft. Es un elemento muy importante y muy representativo Háblanos un poquito de ese calendario. ¿Qué es? ¿Cómo se construye? ¿Por qué es tan importante?
Bueno, el calendario de Andy Graf es algo también que ya lleva muchos años y es muy tradicional. Y básicamente es poder plasmar todas las nuevas tecnologías y lo mejor que tienen las empresas para poderlo presentar en un producto muy tradicional como es un calendario. Cuando yo ingresé también no entendía un poco el concepto, pero ya cuando lo pude ver efectivamente, toda la variedad de papeles, lo que ahorita Jorge mencionaba sobre el olor, sobre el braille, sobre los colores también, cómo se pueden ir plasmando en esto, es muy bonito realmente, o sea, vale la pena así verlo, tocarlo para poder entender un poquito más de qué trata este producto tan tradicional. Y pues el orgullo que genera en las empresas poder ver su hoja plasmada de un mes tan bonita en cada calendario. Sí. Ahorita se está tratando como de innovar un poquito en este aspecto, no solamente el calendario de pared, sino otro tipo de calendarios, y bueno, ver también cómo se puede mantener como esta esencia, adaptándola también como a las nuevas realidades de la sociedad.
¿Y cómo se hace para participar en ese calendario? Digamos, están los agremiados, las personas que hacen parte de Andy Graf, pero son muchos y tenemos 12 meses. ¿Cómo se hace para integrar? ¿También hay un concurso o cómo se hace para poder hacer parte de ese calendario?
Ese proceso empieza más o menos desde mitad de año, mirando cuáles son las empresas interesadas, y pues no solamente son dos empresas, sino que también se pueden hacer asociaciones, se pueden hacer colaboraciones. Entonces las empresas, digamos, hablan algún impresor con algún proveedor o dos impresores y trabajan sobre un mismo mes. Entonces funciona un poco desde esa forma, conociendo cuáles son los interesados y pues ya organizándolos para que todos puedan también trabajar en este proyecto.
Diego, ¿cuál es el futuro de las artes gráficas?
El futuro de las artes gráficas, bueno, en eso estamos para poderlo hacer como una perspectiva de futuro de qué es lo que está. Yo lo que, digamos, puedo decir en el momento es que es una industria que desde las cifras está en crecimiento y que está en auge y que mantiene mucha tecnología. Que claramente pues tiene, como todos los sectores, algunas dificultades, lo que hablábamos en la parte de talento humano, de pronto en la productividad, en la sostenibilidad que se trabaja, pero se debe seguir fortaleciendo cada vez más. La industria gráfica va a continuar para siempre, o sea, uno no puede imaginarse un mundo sin impresión, un mundo sin color, y bueno, estas son como ya mirar cómo se va transformando cada segmento, los empaques y las etiquetas, los libros y editoriales, los valores comerciales, los artículos escolares, se me ha olvidado también mencionarlo, es algo muy importante por la parte pues académica, uno también por el desarrollo de cada ser humano necesita escribir, necesita hacer cierto tipo de procesos muy análogos.
Formas y tendencias.
Dentro de ese futuro que viene, digamos que bueno, ahí ya los sistemas de impresión están muy estandarizados. Creo que lo último que ha salido es el tema de 3D. Y en ese futuro, ¿hay la proyección de pronto un sistema de impresión que venga pasito a pasito que quiera aparecer?
Sobre todo, uno nuevo de pronto no, pero sí sobre todo la interconexión dentro de estos. Entonces, flexografía con offset, offset con digital, todo eso lo estamos viendo que se está desarrollando.
Sí.
Entonces ya tal vez offset se requiere para algunas cosas, pero también se complementa dentro de la misma maquinaria para que sea más eficiente, o sea, un producto con ciertas características.
Y bueno, es que es una pregunta obligada que hacemos en cada programa porque no podemos negar la aparición de esto, pero Diego, ¿en qué, no en qué afecta, sino cómo se ha complementado las artes gráficas con la inteligencia artificial?
Bueno, la inteligencia artificial, de hecho hace poquito lo veíamos también, cómo le da esta posibilidad, y la inteligencia artificial nuevamente viene como a complementar, no solamente a reemplazar. La máquina siempre va a requerir qué es lo que uno le diga, y uno tiene que aprenderla también a utilizar. Entonces, si uno le da malas instrucciones, va a tener un mal resultado. Entonces vemos en toda la parte de diseño, en toda la parte también de automatización, de robótica, cómo puede también mejorar esos productos e incrementar la productividad. Es que la sostenibilidad también parte de utilizar bien lo que ya tenemos, y la inteligencia artificial no puede aportar mucho en esto. Entonces poder ver esos huecos que tal vez nosotros no podemos ver y ver también una solución para que sea más productiva toda la industria gráfica.
Verlo como una herramienta, ¿no? No como que supla, sino como una herramienta que complemente.
Exacto. Sí, no es algo que viene a ser lo mismo que nosotros, sino que tenemos que aprender a familiarizarnos, utilizarlo de buena forma y a sacarle el mejor provecho.
Diego, y Hemos visto también que uno de los factores que se analizan también en las empresas de artes gráficas son las empresas familiares. Porque yo no sé si pasa más en las empresas, porque estamos metidos en este sector, que hay muchas empresas familiares, así como en todos los sectores, o acá es una constante que se presenta.
Realmente desconozco a profundidad otros sectores, aunque ajá, sí recuerdo que en esta experiencia también en comercio exterior llegó un grupo empresarial, un grupo de consultores, sí, a mencionarnos este tema, y yo en su momento lo vi muy lejano, pero ya dentro de la industria gráfica, siendo mucho más como cercano a los empresarios de una industria en específico, uno puede ver que efectivamente la gran mayoría de empresas en la industria son familiares. Ajá. Esto parte, yo creo que tal vez por la cultura del país, digamos, cómo se ha venido también desarrollando. Hace poco salía también el informe como de las empresas más grandes del país o las empresas más tradicionales que más años llevan, y la mayoría se han fundado de forma familiar. Ajá. La dificultad que trae esto es que muchas no logran, digamos, alcanzar esa madurez, y pues ya cuando la familia, no hay una nueva generación que asuma esta responsabilidad de la empresa, pues la empresa empieza a decaer, o se vende la empresa, o también nos mencionaban, hay algunos grupos empresariales que tienen la oportunidad de comprarla simplemente porque no hay alguien de la familia que quiera hacerse cargo.
Okay.
Eso es algo que yo creo que en la industria gráfica se ve mucho, pero podría pensar que también a nivel general en otros sectores pasa.
Okay. Diego, y finalmente, un consejo para las personas que nos están escuchando, estudiantes, profesores, dentro de ese cargo que tú tienes, que estás viendo todo el panorama de las artes gráficas, ¿qué puedes decirnos?
Bueno, un consejo es de pronto acercarse un poquito más a Handigraph. Uh-huh. Es que nosotros... No es por el cargo, pero sí tenemos la posibilidad y la responsabilidad de poder transmitir toda esta información. Entonces muchas veces uno no la conoce, la obvia de pronto, piensa que esto se da por el simple hecho de estar ahí, pero uh-huh, tener todo ese conocimiento también que hay detrás, también cabe la pena resaltar, cada miércoles Handigraph hace un webinar con, okay, algún tema en específico, que pueden participar y conocer un poquito más.
¿Dónde encuentran esa información?
Dentro de la página de Handigraph la pueden encontrar, o también dentro de los contactos de nosotros, ahí mismo dentro de la página les podemos dar un poquito ya más de información personalizada y detallada.
Ok, pues Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy a Formas y Tendencias. Como le decíamos inicialmente, para nosotros es importante tener esa voz experta, y más dentro de esta empresa tan importante como es Handigraph, para nosotros que nos rige y que estamos tan familiarizados con la parte de las artes gráficas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy en Formas y Tendencias.
Bueno, Jorge, muchas gracias.
Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM, y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge Sánchez, y nos escuchamos de nuevo el próximo jueves a las 2 de la tarde, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.